todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, segunda edición de la semana de este programa dedicado al rock y al heavy metal. Hoy contigo, 120 minutos por delante, hasta la una del mediodía, por lo tanto, en los que tendremos como invitado a Robert Rodrigo, el guitarrista baracaldés que pasará por nuestros estudios en una semana previa, bueno, a unos 7 días de estar actuando en Madrid y también en Bilbao. Menos de 7 días, porque el concierto es del 31 de mayo, en concreto estará en la sala Cool Stage de Madrid. Y un par de días después, el día 2 de junio, el domingo, en el Café Anchoquia de Bilbao, como sabéis, con Johnny Joeli como invitado en Las Voces, con el cual registró su último trabajo, Living for Louder. Dos conciertos muy especiales, porque es difícil ahora mismo ver en solitario al guitarrista y sobre todo presentando este nuevo disco, dos actuaciones muy especiales, por lo tanto muy recomendables. Esperemos que se llenen ambos conciertos, que las salas estén hasta arriba, porque la trayectoria, la categoría, la calidad de un guitarrista como Robert Rodrigo, bien que lo merece desde hace ya muchísimos años. Será el invitado especial en el día de hoy, y antes de que pase él por nuestros estudios, tendremos a Sergio con las noticias y efemérides de la semana. Como no, intentaremos dar un pequeño repaso al menos a una parte de la actualidad de nuestra música, tal vez caiga algún clásico también. Este programa intenta dar cabida también a ello en la medida de lo posible, lo que pasa que la actualidad y la vorágine que llevamos es tan continua, no nos dejan de llegar lanzamientos, no deja de haber nuevas propuestas, que a veces no tenemos ese hueco para los clásicos, que normalmente caen por su propio peso también, porque siguen estando a su vez de actualidad. Siempre enormemente agradecido de que prestes tus oídos a este programa independiente de música rock, porque eso a su vez espero que redunde en tu interés por toda esta cultura maravillosa que sigue ofreciendo cosas, muchas veces por desgracia, o bueno, en la gran mayoría de las oportunidades, muy dejadas de lado por parte de esos grandes medios de comunicación que tienen déficit en muchísimas cosas, y una de ellas sin duda es en el apoyo a la cultura, y más en concreto ya es muy sangrante en lo que respecta a nuestra música, al rock y al heavy metal, a la música en general, y al rock y al heavy metal ya es algo verdaderamente tremendo. Así que por lo menos este programa intenta servir de escaparate, intenta pues difundir de la manera modesta en la que podemos nuestra música. Esperemos que cumplamos algún objetivo, por lo menos con ello. Por lo menos lo que está claro es que nosotros disfrutamos haciéndolo, si no, no estaríamos aquí. Por supuesto, otro objetivo es que tú también lo disfrutes con nosotros. ¿Y cómo no disfrutar de un tema tan clásico como el que vamos a poner para arrancar el programa? Precisamente aquí encontramos la voz de Johnny Joeli, al cual estaremos viendo con Robert Rodrigo esos próximos días 31 de mayo en Madrid y 2 de junio en Bilbao. Pero en este caso, pues con uno de sus trabajos cumbres, ese Double Eclipse de Hardline de aquel año 1992, con el cual vamos a comenzar, pues por varios motivos. Primero, porque a Johnny Joeli le vamos a estar viendo próximamente en directo, y también porque Hardline va a ser el cabeza de cartel del próximo Zurbaran Rock, que tendrá lugar en Burgos, en el Parque San Agustín, con entrada libre, esto es importante recalcarlo, el próximo 29 de junio en Burgos. Como digo, gran festival que lleva ya unas cuantas ediciones, esta es la cuarta, y a Hardline se unen gente como Wild Freedom, Cente, Kings of Broadway, Guadaña, Artemis y Animal Drive. Gran cartel, culminando con los que vamos a arrancar hoy el programa, con estos grandes clásicos, Hardline, sonando con ahora para vosotros, con Hot Cherry, auténtico clásico. Ya digo que al final los clásicos también caen en el programa. Y más que me gustaría de vez en cuando rescatar, pero bueno, como digo, la actualidad también nos sigue mandando. Aquí vamos con este Hot Cherry, Hardline, para arrancar hoy La Mirada Negra. Gracias por la escucha.
Feel
todo un auténtico clásico de un vocalista como Johnny Joely, con Hardline en este caso, acostumbrado a estar con buenos guitarristas, como es el caso del señor Nation en este caso, posteriormente también con Axel Rudy Pell, y actualmente trabajando, habiendo trabajado también con Robert Rodrigo para ese sensacional disco que es Living for Loader. Así que hoy no será la última vez que escuchemos la voz de Johnny Joely, porque evidentemente luego estaremos pinchando algo de ese Living for Loader de Robert Rodrigo cuando tengamos por aquí al guitarrista. Y además, bueno, pues me reservo casi la opción de poder pinchar lo nuevo de Hardline, que ha habido nuevo trabajo discográfico también recientemente, como es ese Live, el nuevo disco de Hardline, recientito. Y también no ha perdido el tiempo, porque también ha presentado disco en solitario, de título One Voice. Así que casi de manera simultánea, tres trabajos se ha sacado de la manga Johnny Joely, tanto con Robert Rodrigo como con Hardline, como en solitario. Seguimos ahora con nuevos trabajos discográficos que nos llegan desde suelo estatal. Está sonando ya Suevia, que es lo nuevo de los vigueses Aquelarre. Hace ya algún tiempo presentaban Requiescat in Peace, debut discográfico, en el año 2014. En 2016 nos llegaría a Tempo. Y ahora se lanzan a un ambicioso trabajo, podemos decir que conceptual, donde tienen como fondo un homenaje a su propia tierra, a Galicia. Hay cierta reminiscencia celta a lo largo del trabajo, tampoco necesariamente en todos los temas, pero sí que hay, bueno, bastante de ello. Pero tampoco abandonan, por supuesto, lo que es el power metal con el cual les conocimos. Y también avanzan y ahondan en algunos registros más progresivos, e incluso en algún momento dado utilizan voces extremas. Es decir, que han ampliado el abanico de posibilidades para su música con este Suevia, los vigueses Aquelarre, sonando ahora para ti con este tema de título Galicia 19, un tema extenso de casi 10 minutos de duración, que tras la intro es lo que abre este gran trabajo discográfico, Suevia, Aquelarre.
Tristecos más no le salvará. Yo di todo por ti, ¿qué más da? Digo aquello que fui, ya da igual. Nuestro sino ha sido el fin. Nos veremos en el más allá.
We'll be right back.
Bueno, pues con unas cuantas picias por parte del lector de la último tramo de la composición, hemos podido escuchar este Suevia, este nuevo trabajo discográfico de Aquelarre. Os pedimos disculpas por estos percances, pero espero que haya quedado constancia más o menos de ese gran trabajo que hay detrás de este disco, que se abre con un completo tema como es este que sigue sonando de fondo a mis palabras, si es que el lector tiene bien llevarlo hasta el final. Bueno, ahí estamos con esos pequeños problemas que solemos tener por desgracia en algún momento dado, así que bueno, por lo menos creo que ha quedado buena constancia del trabajo que han desarrollado Aquelarre, y me reservo la opción de ponerlo próximamente de nuevo en el programa con algún otro corte, no tan extenso seguramente, porque no vamos a repetir el mismo tema, así que será seguramente algo más corto, y pondremos otro tema en futuras ediciones del programa de este Suevia, este nuevo trabajo de los vigueses Aquelarre. Así que vamos a continuar con algo que seguro que va a sonar, vamos, me apostaría que sí, de maravilla. Ankara, que próximamente estarán actuando de nuevo por nuestra tierra. Les tendremos en la Grut de Portugalete el próximo día 1 de junio en una importante y bonita cita que enseguida te detallo. De momento les escuchamos con este Acordes Mágicos, con uno de sus clásicos. Me apetecía, ya hemos pinchado bastante Sinergia por aquí, su último disco, sabes, me quedo con este disco de 2003, que en principio era fue una especie de despedida porque hubo mucho tiempo sin nuevo trabajo, pero les tenemos de nuevo activos. Ankara, Acordes Mágicos de Sombras del Pasado, su trabajo de 2003. Cuando te veo andando los platos, mi alma se corta. podríamos catalogarlos casi de clásicos o prácticamente de clásicos. De hecho, lo son ya. Por lo menos uno de los grupos que hay que mencionar si hablamos del resurgir del heavy metal de finales de los 90. Y ahí estuvieron ellos, dentro de esa ola de heavy metal, bueno, no canto en castellano, sino heavy metal que emergía en suelo estatal, y que hubo unas cuantas bandas que estuvieron ahí, y una de las punteras, no cabe duda, por lo menos en aquella época, eran Ankara, y a día de hoy, pues han retomado su trayectoria, han visitado recientemente Gasteiz, les estuvimos viendo, y damos fe de que la banda se encuentra en un gran momento de forma, y les tendremos de nuevo en la Gruz de Portugalete el próximo día 1 de junio, en una cita fantástica para poder ver de nuevo a esta banda presentando su nuevo disco Sinergia, pero donde no faltarán temas de sus primeros discos, de aquel Dueño del Tiempo, de Dos o de este Sombras del Pasado, que esperemos que también rescaten algún tema, como por ejemplo este, Acordes Mágicos. Y eso se une a la semifinal del Forjando Leyendas, de ese evento, ese concurso creado por la promotora On Fire y el Festival Leyendas del Rock, en el cual participarán tres bandas en esta semifinal de la zona norte, donde nos encontraremos a Evil Seeds, a Aesthetic y a Krait. Es decir, que podremos ver a Ankara y a estos tres grupos participando en esa semifinal de la zona norte del Forjando Leyendas. Por lo tanto, una fantástica cita para disfrutar de buenas bandas en directo. Y como hoy estoy echando un poquito la vista atrás, pues me voy a quedar también con un trabajo de Krait, ya que tendremos oportunidad de verles ahí. Quiero recordar lo que ha hecho esta banda donostierra, encabezada por Emi, el cual ya con Shock y con otras formaciones lleva una trayectoria desde los años 80 que merece todos los respetos del mundo y la admiración, y ya con bastante tiempo trabajando con Krait. Recientemente, hace algunos meses, visitaban nuestros estudios presentando El Poder del Corazón, el nuevo trabajo discográfico en acústico, donde registraban algunos temas de su trayectoria en ese formato, en acústico, ahora con Rubén Miranda en la voz. Y es que siempre Emi y para Krait en concreto siempre ha contado con grandísimos vocalistas como Moy, con el cual contó en Ángeles en el primer trabajo discográfico de Krait del año 2010, o con Axel, que participó en esta vez del año 2013, el segundo trabajo de esta banda en Donostiarra, como digo, con una trayectoria no muy prolífica en cuanto a discos, pero brillante en cuanto a todo lo que nos ha dejado. Por cierto, Axel, que actualmente es, no lo hemos dicho, pero Moy es el cantante actualmente de Mandrágora Negra, y Axel, al que vamos a escuchar ahora con esta vez que vamos a pinchar de Krait, actualmente está con la banda de versiones Lionheart. En su día lo conocimos con Reborn, y es otra gran voz sin ninguna duda para una banda marcada por la buena calidad de cada una de las ofertas discográficas que nos ha brindado. Y en concreto, esta vez creo que es un gran disco, donde evolucionaban de un power metal del primer disco a algo un tanto más progresivo. Buenísimo el resultado a mi modo de ver, así que nos quedamos para recordar este trabajo de 2013 de los donostiarras Krait, que acompañarán a Ankara gracias a ese concurso de Forjando Leyendas el próximo 1 de junio en la Gruz de Portugalete, con este tema que daba título precisamente a ese segundo trabajo discográfico. Esta vez, Krait.
si encuentras el valor, inténtalo.
Escuchando La Mirada Negra, se me saltaba aquí en la parte final el tema que vamos a pinchar al final de la sección de efemérides. En fin, estas cosas que le pasan a un manazas como yo cuando le pones delante de unos mandos, que a veces bastante bien que no salen las cosas para lo que podía ser, ¿eh? Yo con poco me doy por satisfecho teniendo en cuenta mis habilidades para manejar, no voy a decir máquinas, pero yo diría que casi cualquier cosa. En fin. Bueno, Sergio, gracias por estar aquí una nueva mañana para esta sección de noticias y efemérides.
Pues hola, buenos días a todo el mundo.
Buenos días y nada, pues cuando quieras comenzamos con las noticias.
Bien, sí, mira, para un día que te digo el tema de las efemérides antes de tiempo.
Ya, bueno, se ha puesto ya a sonar, ya digo, no sé si se habrá mezclado mucho con lo de Kraito, ¿no? Porque he perdido un poco el...
Eso es que...
Estamos perdiendo...
Que tiene ganas de sonar.
O que me necesito unas vacaciones ya.
Bueno, igual, bueno, enseguida te tocan ya, solo un mes, ¿no?
O un parón indefinido.
Bueno.
Bueno, Sergio, pues vamos adelante con esas noticias.
Bueno, pues vamos a empezar con un par de noticias luctuosas esta semana. El jueves conocíamos a través de la página de Facebook de KK Downing, el miembro fundador, el guitarrista fundador de Judas Priest, el fallecimiento de Roslav Chaibo, el director artístico de CBS Records desde 1972 a 1988, y creador del logo de la banda británica Judas Priest en 1977. También creó las portadas de los álbumes Sin After Sin, Stained Glass, Killing Machine, British Steel y Point of Entry de Judas Priest, además de algún single. Además de esto, participó en la creación de más de 2.000 portadas durante esos 16 años que estuvo en CBS Records, en discos de Elton John, Roy Orbison, Santana, Janis Joplin, The Clash o John Williams, entre otros muchos. La más icónica es la portada del British Steel, sin duda alguna, y fue creada por el fotógrafo Bob Elsdale y por el propio Roslav Chaibo en 1980, y hay que decir que la mano que sujeta la cuchilla es en realidad la mano de Roslav Chaibo. Como digo, falleció el pasado martes, aunque conocimos la noticia el jueves, falleció el martes 21 de mayo a los 85 años en Varsovia. Y bueno, también en el perfil de Judas Priest han querido recordarle y mostrar su respeto y admiración por el artista. Y fíjate que hablamos muy poco de los portadistas de las portadas, valga la redundancia, de los discos de rock y de heavy metal, pues precisamente también el martes, día 21 de mayo, fallecía Lawrence Larry Carroll, pintor de las portadas de cuatro discos de Slayer: el Raining Blood de 1986, South of Heaven de 1988, Seasons in the Abyss de 1990 y Christ Illusion de 2006. falleció a los 65 años en su caso, y aunque nació en Australia, pues fue criado en Estados Unidos, y como digo, falleció el martes por la mañana en Estados Unidos. También, como he comentado, comenzó a trabajar con la banda estadounidense en 1986 y realizó pues esas cuatro portadas para Slayer, pues bueno, que son cuatro de las portadas también más icónicas de la banda. Ahora hablamos de Chuck Wild y de Chuck Sabbath, que es el grupo de versiones de Black Sabbath encabezado por el guitarrista, y que va a grabar el primer disco de la mítica banda inglesa de Black Sabbath con motivo del 50 aniversario de su lanzamiento. La edición del álbum y DVD estará limitada a 500 copias y su título será Vértigo. El objetivo de Chuck Sabbath es volver a grabar fielmente el álbum con el espíritu de las grabaciones originales, es decir, en directo, en un estudio completamente analógico, en una cinta de 2 pulgadas en un solo periodo de 24 horas, como se grabó originalmente el primer álbum de Black Sabbath. Un equipo de rodaje va a documentar el proceso, por eso el DVD, que va a culminar, como digo, en ese DVD, limitado a solo 500 copias, y que se va a entregar a los compradores el 13 de febrero de 2020, que es la fecha exacta en la que se cumplirán esos 50 años de la publicación. El Vértigo de Chuck Sabbath, hay que decir que no va a estar nunca disponible, bueno, nunca. Eso de momento lo ponemos en cuarentena porque ya sabemos cómo son esas cosas. Pero en principio,
nunca digas nunca.
En principio no va a estar disponible comercial o digitalmente en ningún otro formato más allá de estas 500 copias, que se van a entregar en un paquete único que va a contener el disco de vinilo en LP, el CD, el código de descarga digital y el DVD. Una edición limitada que se ha puesto a la venta por $100 y que se agotó el pasado martes en 2 horas. Así que hay que dar eso. Si os estáis enterando ahora y lo queréis, pues lo tenéis fastidiado. Ahora hablamos de Crobot, banda de Pensilvania, que ha confirmado a través de sus redes sociales que se encuentra trabajando en un nuevo álbum, el tercero de la banda, tras Something Supernatural de 2014 y Welcome to the Fat City de 2016. Y bueno, pues para ir adelantando ese contenido, ya han publicado el videoclip de la canción Keep Me Down, un formato pues muy humorístico y muy de cachondeo, pero con un rock y un stoner pues a la altura de lo que suele hacer Crobot o de lo que ha hecho en sus dos trabajos anteriores, y una banda a la que por cierto hemos visto en directo en el Café Anchoqui, en la Cucha Belcha, si no fue el año pasado, hace 2 años, si no recuerdo mal. La formación actualmente de Crobot está compuesta por el cantante Brandon Jigley y el guitarrista Chris Bishop, que siguen desde el inicio, y ahora con el bajista Eddie Collins y el batería Dan Ryan como nuevos miembros respecto a su anterior trabajo. Hablamos ahora de la mítica banda Trapera del Río, pionera del rock, de la que ya hablamos también hace un par de semanas porque van a actuar en el Reper Rock, o en la jornada anterior al Reper Rock, en la primera semana de julio en Portugalete. Y es que vuelven con un nuevo álbum bajo el brazo, compuesto completamente de temas nuevos y con un título explícito que denota su filosofía de vida, que no es otro que Quemando el Futuro. Este álbum se grabó y mezcló en EM Studio por Xavi Escribano, está disponible desde el 7 de junio en formato físico en CD con un cuidado digipack y una edición limitada de vinilo para coleccionistas, también en formato digital, y acaban de estrenar el nuevo videoclip del tema homónimo, Quemando el Futuro, que como digo es el primer adelanto de este esperado disco de la mítica banda barcelonesa, y que te dejo ahí para que cuando tengas un rato pues lo pongas también.
Ya que luego no sé si cumplo o no, porque luego entro en la vorágine de discos que llegan y es que es una locura esto.
Yo tampoco me acuerdo de que te digo que pongas o no pongas,
yo ya que... Vale, entonces no me lo tienes en cuenta, ¿no? Entonces perfecto.
No, pero bueno, lo dejo ahí, y si algún oyente luego te quiere reclamar, pues ahí está.
Que alguno me tire de las orejas. Oye,
eso es.
Haz caso a lo que te dice Sergio, que además tiene mejor gusto que tú.
Bueno. Lo que sí voy a hacer es recordar una noticia que has dado tú antes de que entrase yo, que es el concierto que va a tener lugar el próximo viernes 31 de mayo en la sala Group de Portugalete. Esas originales Live Sessions de la Sala Group de Portugalete, y que va a tener en este caso pues la semifinal de la zona norte del concurso Forjando Leyendas, que han creado la promotora On Fire y el Festival Leyendas del Rock, y en el que van a participar esas tres bandas que has comentado, que son Evil Seeds, Aesthetic y los power metaleros donostiarras Cried, de los que hemos escuchado un tema. Va a haber un montón de premios y de concursos durante la velada, y después de que actúen estas tres grandes bandas, pues va a actuar la mítica banda madrileña Ankara para presentarnos su recién editado Sinergia. Bueno, hace ya unas cuantas semanas se dieron a conocer los 13 primeros nombres de las bandas y solistas participantes en el Festival por la Libertad de Prensa y Expresión, que va a tener el próximo 9 de junio en el Donostia Arena, en favor de Gara y del expolio al que se han visto sometidos. Y bueno, hay que decir que a esos 13 se han unido 17 bandas más que van a actuar en esa jornada. Entre esas 17 están, pues bueno, no has apuntado, tengo las 13 anteriores, que son Berri Charrak, Sociedad Alcohólica, Itziarren Semea, Kesian y demás. Se han sumado Sutagar, Gatibu, entre otras muchas. En total, 30 bandas que van a actuar en Iyumbe. Se van a habilitar 3 escenarios, 2 en el interior... en el interior de Iyumbe y el tercero a las afueras del complejo bajo una gran carpa, y cada grupo solista va a actuar por un espacio de 30 minutos. Las entradas, si no recuerdo mal, están a la venta por 18 euros. Hablamos ahora de otro festival. Este va a tener lugar dentro de unos cuantos meses, el 16 de noviembre, pero también va a ser en Donostia. Estamos hablando del octavo Zombie Jaialdia, que ha anunciado a Primordial, la banda británica, como cabeza de cartel, y un cartel que precisamente van a completar Numen, Nocten y Orphans of Piety. Las entradas ya están ya a la venta, 25 euros anticipada y 30 euros en taquilla. Otro festival que ha cerrado su cartel es el Inquestas Rock Festival, que va a tener lugar el 14 de septiembre en la localidad vizcaína de Sopela, totalmente gratuito, y en el que vamos a ver a los franceses Monarch como principal reclamo, y junto a ellos pues van a actuar también Siberia, Santo Rostro, Bones of Minerva, Kabbalah, Chivo, Melmac, Kesia, Ballard y Crucifaced. Un festival con un cartel espectacular y a un precio inmejorable. Porque si es gratis, pues es que es inmejorable.
Estos son los que invitamos.
Esto sí, claro.
Invitamos a todo el mundo.
Y ahora voy a hablar de otro festival, este ya mucho más cercano en el tiempo, que es la sexta edición del Lauga Rock and Beer. Va a tener lugar el próximo sábado 1 de junio en Gordesola, y ya se han anunciado 5 bandas, va a haber 6, la sexta la van a anunciar a lo largo del día de hoy. No sé si lo han hecho ya, ahí me lo dijeron el otro día, pero claro, como digamos que es información off the record, no la puedo dar. Sé que la van a anunciar a lo largo del día de hoy, si no lo han hecho ya. Así que bueno, las que sí están confirmadas de momento son Incursed, Mama Gigi's, Chivo, Negra Calavera y la quinta, que no la tengo aquí apuntada, no lo recuerdo ahora. Pues no me acuerdo ahora.
No te lo voy a decir.
Pero, bueno, en cualquier caso, la organización va a poner a disposición de quien lo solicite autobuses de ida desde Villabona, Donostia y Baracaldo entre las 11:30 y las 12:30 de la mañana el próximo 1 de junio, y otros tantos autobuses de vuelta a las 10 de la noche. El billete del autobús tiene un precio de 15 euros e incluye, además del viaje, camiseta y una cerveza. Y a esta edición del Lauga Rock and Beer tampoco van a faltar los clásicos Herri Beer Kirolak. Hablamos ahora de Valdemar, la banda baracaldesa, que estrenó el pasado miércoles un videoclip de la canción Walking in the Rain, en el que se pueden ver especialmente imágenes de su gira por Japón del año pasado, tanto en directo como de turisteo. Y bueno, el tema forma parte de su último disco, Against All Kings, que fue lanzado en noviembre de 2017 por Fighter Records, un álbum como toda la discografía de Valdemar que recomendamos fervientemente. Y ahora sí, finalizamos con la primera canción homónima del nuevo disco de la banda de folk vizcaína de Hiedra, perteneciente a su nuevo álbum Aranchas Betérico Videa, y que además pues se titula de esa misma manera. Una canción estrenada el pasado lunes 20 de mayo, y bueno, con este trabajo la banda va a conmemorar su 10º aniversario. El disco será un doble CD cargado de sorpresas y los seguidores de la banda serán protagonistas, ya que se financiará mediante una campaña de crowdfunding que se va a anunciar próximamente. Así que escuchamos ese tema, Aranchas Betérico Videa, de Hiedra.
Ahí lo tenemos.
Markeli esan zion, sendagai bat zela euskaldunentzako. Krisi garaietan guretzat erremedio, airea zizelatzen kabiesez eta lakelon. Oituren indarra siberotar herri minaz, sentipenen poderioz bihotzak ukitzeko. Kupela bat edo bi gure garria zetzeko, jarrera ona behar da inbeste edateko. Gugaitu zue de Hiedra rebel folk, arantzez beteriko bidetan arro-arro. Gugaitu zue de Hiedra rebel folk, arantzez beteriko bidetan arro-arro. Botilla bat munduan bueltaka, lege gaben kondairak dakdabeltzaren iraultza. Eorzleak idatzi zuen gure uste ustelena, hortzik apurtu zuen bere maioaren indarra. Sorinoen doinuekin etengabe jolasean, gitarraren zeizokak otzoak urratzean. Danborraren kolpeak ker batera soka, hartz baten norroak gure abotzak dira. Gugaitu zue de Hiedra rebel folk, arantzez beteriko bidetan arro-arro. Gugaitu zue de Hiedra rebel folk, arantzez beteriko bidetan arro-arro. Gugaitu zue de Hiedra rebel folk, arantzez beteriko bidetan arro-arro. Gugaitu zue de Hiedra rebel folk, arantzez beteriko bidetan arro-arro.
Pues de Hiedra cerrando hoy la sección de noticias, y ahora abrimos la de efemérides. Sergio, adelante con ello.
Bueno, aunque primero voy a rescatar la noticia del agua Rock and Beer, y voy a decir esa banda que me faltaba y la que está sin anunciar, todavía no la han anunciado ellos, así que uh-huh. Estad atentos a lo largo del día en cualquier caso. Las bandas que sí están confirmadas son Incursed, Mama Gigi's, Chivo, Negra Calavera y Pomeray.
Pues perfecto. El apunte para dar la información lo más perfecta posible.
Eso es.
Y completa.
Exacto. Y ahora, pues eso, comenzamos con las efemérides. La semana del 20 al 26 de mayo. Y recordamos el pasado lunes a Ray Manzarek, quien fue teclista de The Doors y que falleció el 20 de mayo de 2013 a los 74 años a causa de un cáncer de vías biliares. Quien no falleció, pero sí nació un 20 de mayo, en este caso de 1944, fue Joe Cocker, una de las figuras referenciales del rock, y que falleció el 22 de diciembre de 2014 a causa de un cáncer de pulmón. En 1988, el 20 de mayo, Pantera publicó su álbum Power Metal, que fue el primer álbum en el que participaba Phil Anselmo como cantante. Foo Fighters puso a la venta en 1997 The Color and the Shape y Deftones lanzó su álbum homónimo el 20 de mayo de 2003. Pasamos al 21 de mayo, el pasado martes fue el cumpleaños de Martín López, batería sueco de ascendencia uruguaya, actualmente en Soen, que fue batería de Opeth y que cumplió el pasado martes 41 años. 47 cumplió Paco Ayala, bajista, guitarra y vocalista mexicano de Molotov desde 1996. 51 años cumplió el pasado martes un bajista argentino, aunque no sé ya si decir si más argentino o más vizcaíno. Hablamos de Pepe Bombs, el bajista de Turbofuckers. 51 años para él desde el pasado martes.
Además que es argentino, pero su padre por lo menos era de aquí también, o sea que...
Pues entonces es casi más de aquí. Y también recordamos a Nick Menza, quien fuera batería de Megadeth y de OM, que falleció sobre el escenario el 21 de mayo de 2016 a causa de un paro cardíaco. Mira, generalmente no suelo hablar de singles, pero hoy he traído tres o cuatro por diferentes motivos, creo que son importantes recordar. El primero que he traído es el que se publicó el 21 de mayo de 1973, que no es otro que el Smoke on the Water de Deep Purple. Bueno, creo que es un tema no solo clásico, sino referencia del hard rock, del rock y casi incluso del heavy metal, por lo que ha influido luego a bandas que han seguido a Deep Purple. En 1979, el 21 de mayo, se publicaba el álbum debut de Saxon, homónimo. El 21 de mayo de 1982 se publicaba el controvertido álbum de Queen, Hot Space. Otro single publicado un 21 de mayo, en este caso de 1996, hablamos del Until It Sleeps de Metallica. En este caso sí he querido recordarlo porque, bueno, después de 5 años que estuvimos los fans de la banda esperando lo nuevo de Metallica, creo que ese Until It Sleeps, pues no solo por la polémica y todo lo que creo alrededor, pero bueno, fue un tema, sí es verdad que de los mejores del álbum, del Load, pero que bueno, también con, bueno, muy muy característico este tema que se publicó en aquel momento.
¿A ti te gustó el Load?
A mí, de los 14 temas, hay 7 que me gustan.
Es que yo lo digo porque yo creo que realmente el Load a mí es un disco que no me gusta, porque me parece un disco peor que los anteriores, porque a veces se dice, no, es que se les acusa de que han cambiado. Si cambias, haces un buen disco, yo creo que al final el tiempo te da la razón. Pero es que a discos como ese o como el Saint Anger, yo creo que el paso del tiempo no les ha sentado tampoco demasiado bien, porque no creo que se hayan revalorizado. Lo digo, eso dice bastante, porque si miramos lo que es el cambio de Metallica, llevan cambiando desde el primer disco. Llevan cambiando desde el Kill Em All. Es cierto que luego hubo un cambio más drástico que para mí no llega con el Load, llega con el anterior. Ya con el álbum negro, que realmente es un disco que donde Metallica, yo creo que dejan de ser una banda de thrash metal para ser una banda de rock duro, de metal potente si quieres, pero lo de thrash lo pierden. Y sin embargo, no hay críticas al Black Album. De forma general, se considera un gran disco porque lo es. Lo digo porque, claro, a veces la gente dice... No,
bueno, en algunos temas todavía se mantiene ahí el ramalazo atrás.
Sí, pero mucho menos, ¿eh?
Los grandes temas, los clásicos del disco.
Sí, se bajaron los tempos, incluso con Unjustice for All ya se bajaron los tempos, se pasó a una tesitura más fuerte, pero sin embargo Unjustice for All es muy contundente. Y luego el Black Album también es contundente, pero todavía baja un poquito más. Yo creo que es evidente que el Load tenía que llegar, vamos a decir, esa tesitura un poco más reblandecida, pero no es por eso, por lo que...
Bueno, es que además llegó con el cambio de imagen.
El cambio de imagen también, eso fue una cosa curiosa, pero bueno.
Sí, bueno, pero siempre todo influye, y suma,
Hubo un momento en que Bruce Dickinson se cortó el pelo y no he visto yo que cuando volviera a Iron Maiden nadie dijera que tenía que tener pelo largo. Y sus discos se critican...
Porque el disco fue muy bueno.
El disco fue muy bueno, además, claro, ya está, es que saca Brave New World y es un buen disco. Yo es lo que considero, que a veces parece que estos heavies como son, que critican a Metallica. No, criticamos al disco porque no, a mí no me gustó nunca el Load. Me parece incluso mejor el Reload. Creo que hay mejores canciones, es curioso. Y tampoco me parece un gran disco. Y desde entonces a mí no ha habido nada que me haya convencido. Sí que han hecho mejores discos y alguno mejor y otro peor. Pero desde luego, por ejemplo, cosas como el Saint Anger, muy cañero. Pero hasta ellos mismos reniegan de él. Así que, en fin.
Bueno, pues va a continuar con el 21 de mayo, sí, que todavía no ha terminado.
Si es que te dejo.
No, no.
Venga,
dos discos más para el 21 de mayo, en este caso los dos publicados en el año 2002. Por un lado, el 777 I Lucifer y de Danzig, y por el otro, el grandísimo Killing the Dragon de Dio. Pasamos al miércoles 22 de mayo, cumplió 45 años Allen Ayerdi, batería de Marea, Calaña o Ciclonautas. 60 años cumplió también el pasado miércoles Morrissey, vocalista de The Smiths. En 1992 se publicó el álbum As the Flower Withers, el álbum debut de My Dying Bride. En 1995 los alemanes Rage publicaban su excelente Black in Mind. Y en el año 2000, el 22 de mayo, debutaba en solitario Blaze Bailey con su Silicon Messiah, un álbum que contiene temas que si Blaze Bailey hubiese continuado en Iron Maiden, hubiesen formado parte de ese nuevo trabajo de Iron Maiden. Como no continuó, pues los publicó en este álbum en solitario, Silicon Messiah, que a mí me parece un gran disco, por cierto. Y Ozzy Osbourne publicó el 22 de mayo de 2007 su álbum Black Rain. Pasamos al 23 de mayo, en 1969 salió a la venta en el Reino Unido la conocida ópera rock de The Who, Tommy. 10 años después, en 1979, Kiss puso a la venta Dynasty. Y ahora hablo de otro single. En este caso, en 1980 se puso a la venta el single Breaking the Law de Judas Priest. Y bueno, pues este sí que he querido hablar de él porque realmente pues tiene que ver con las noticias que hablábamos antes, ¿no? El Breaking the Law incluido en ese British Steel, portada realizada por el artista polaco Roslav Chaibo. Continuamos con el 23 de mayo de 1980, otro single, en este caso el Sanctuary de Iron Maiden. Y este caso me parece súper curioso porque, bueno, la portada del Sanctuary, no sé si la recuerdas, Antonio, es en la que aparece Eddie arrodillado frente al cuerpo de Margaret Thatcher y con un cuchillo en la mano. Y me ha parecido una portada que está muy de actualidad con lo que está pasando actualmente en la política del Reino Unido con Theresa May, ¿no? Que es la primera ministra, como en su momento lo fue Margaret Thatcher, y que, bueno, pues prácticamente podría ser una analogía, ¿no? De ese momento, de esta portada, vamos.
De la historia que se repite.
Sí, más o menos, ¿no? Más o menos. Además, bueno, siempre se puede hacer también el tonto juego de palabras con el apellido de la todavía primera ministra británica, perdón. Uh-huh. Y la publicación, bueno, pues estamos en mayo todavía. Uh-huh. Continuamos, 23 de mayo de 1986, Poison debutaba con su álbum Look What The Cat Dragged On. En 1987, el 23 de mayo, se ponía en circulación uno de los grandes discos del power metal alemán, hablamos del Keeper of the Seven Keys Part 1 de Helloween. Joan Jett and the Black Hearts publicaba en 1988 Up Your Alley. En 1995, Crowbar publicaba Time Heals Nothing. Y en 1997, el 23 de mayo, veía la luz Coliseum, de M-Clam. Ayer viernes, Rick Robinson, fundador de The Black Crowes, cumplía 50 años. Paul Gray, bajista de Slipknot, fallecía el 24 de mayo de 2010 a causa de una sobredosis de morfina. Y el Who Made Who de AC/DC veía la luz el 24 de mayo de 1986. En 1993 y 24 de mayo, otros dos álbumes que salieron a la venta. Por un lado, el Civil War, el EP de Guns N' Roses. Y por otro, el fantástico The Crimson Idol de Wasp. Continuamos también el 24 de mayo. En el año 2005, Molly Hatchet publicaba su álbum Warriors of the Rainbow Bridge. Un día como hoy, 25 de mayo, nacía Klaus Meine, por lo tanto hoy es su cumpleaños. El vocalista de Scorpions cumple 71 años. El LP Tubular Bells, uno de los mayores éxitos de Mike Oldfield, se puso a la venta el 25 de mayo de 1973. Dio publicó su mítico Holy Diver en 1983, Death publicó Scream Bloody Gore el 25 de mayo de 1987, Anthrax puso a la venta su sexto álbum de estudio, Sound of White Noise, en 1993, el primer álbum con John Bush a la voz, y dos cumpleaños que nos tocan pues más de cerca, ¿no? Hoy, 25 de mayo, es el cumpleaños de Pedro Ortega, guitarrista de Sonic Thrash, entre otras bandas, y también, pues bueno, profesor de música en Arrigorriaga y músico al que siempre hacen referencia bandas como Fetiche o los antiguos miembros de Highlights, que siempre comentan que, bueno, pues que Pedro Ortega es, digamos, el maestro de los músicos en Arrigorriaga, de lo que se conoce como el Arrigorrock, ¿no? Y por otro lado, el bajista de Sabotaje, Chippy, cumple hoy 54 años. Para mañana tenemos pues una gran efeméride, ya que un 26 de mayo de 1986 se publicaba el álbum The Final Countdown de Europe. En 1998 se publicó el álbum Sketches from My Sweetheart the Drunk de Jeff Buckley. En el año 2008 Paradise Lost puso a la venta The Anatomy of Melancholy. Y mañana será el cumpleaños del fotógrafo, del compañero Koldo Izaguirre, que cumplirá 42 años. Y el álbum que vamos a destacar esta semana es uno que se publicó el 24 de mayo de 1985. Hablamos del álbum debut de la banda alemana Destruction, Infernal Overkill. Un álbum grabado, como digo, en 1985 en los estudios Kaed en Berlín, en Alemania. Masterizado por Teldec Press en Berlín y producido por los propios Destruction. La banda está formada en aquel momento por el bajista y vocalista Schmeier, el guitarrista Mike Schiffringer y el batería Tommy Sandman. Y bueno, pues fue una banda que se creó en el estado de Baden-Württemberg, cuya capital está en Stuttgart. Hay que decir que el grupo originalmente no se llamaba Destruction, se llamaban Night of Demon, aunque bueno, luego pronto lo cambiaron. Y bueno, por supuesto, Destruction es una de esas grandes bandas, una de las consideradas cuatro grandes del thrash metal alemán, junto a Sodom, Creator y Tankard. Este álbum, el Infernal Overkill, publicado el 24 de mayo de 1985, pues es el punto de partida de todo ese thrash metal alemán, que también viene un poco de la mano de Venom, donde bueno, pues se fijaron sobre todo Destruction, y bueno, pues cuenta con 8 temas, uno de ellos instrumental, y el que vamos a escuchar es el que da inicio al disco y que, bueno, antes hemos escuchado un poco a medias, ¿no?
Sí, bueno, estaba sonando por ahí, que ya digo, no sé cómo estaba sonando porque no me lo esperaba y lo teníamos ahí de... Aunque se nos ha mezclado un poquito ahí anteriormente. Así que ahora sí, es el momento en el que sí que tiene que salir este corte, este Invisible Force de Destruction, de ese Infernal Overkill. Gracias, Sergio, por haber venido aquí un sábado más. El que viene te esperamos de nuevo, ¿no?
El que viene, sí, el que viene, sí.
El que viene, sí, porque es una persona ocupada y con muchos asuntos. Y es un lujazo tenerte aquí de vez en cuando, bueno, sobre todo casi todos los sábados, prácticamente no fallas nunca. Y también es un lujazo escucharte en Rock Video los jueves. Así que es recomendable también para nuestra audiencia. Vamos con ese tema de Destruction, que ahora sí es cuando tiene que sonar. Y con él cerramos esta sección de efemérides. Hasta la semana que viene, Sergio.
Bueno, agur. No.
the days on the counter. See the sweat on my brow. Fight the next up battle. I can take you down. I was raised on water. Take my ups and downs. I'm a man on a mission. In my head and now. Louder, louder. Is it something we're living for? Give me more, a little more. We're aiming for. Give me more than we did before.
Fantástico este tema que da título al último trabajo de Robert Rodrigo Band, con esa voz de Johnny Joely como invitado especial en el disco. La banda de Robert Rodrigo va a tener dos citas muy especiales en directo el 31 de mayo en Madrid en la sala Cool Stage junto a Sin Estrés, y el día 2 de junio en Bilbao en el Café Anchoquia con Space Octopus. Dos oportunidades de ver en directo a Robert Rodrigo, a su banda, a Johnny Joely con ellos. Para mí citas pues muy especiales, porque antes era más habitual ver a Robert en directo, tanto en toda la época con Airless como también luego en su trayectoria en solitario, pero ahora pues es un poquito más complicado, porque contando con Johnny Joely pues es evidente que no es tan fácil subirse en un momento dado a un escenario. Así que creo que son dos citas que deben de tener una gran respuesta de público, porque así lo merece, además, la propia calidad trayectoria. Yo no voy a decir de Johnny Joely, ¿no? Yo creo que de todos los músicos que estáis ahí encima del escenario, porque para mí pues es verdaderamente admirable todo lo que vienes haciendo, y lo sabes, Robert, estés con quien estés. Ya te dije en su día que creo que el privilegio que ha tenido Johnny Joely de tocar contigo, yo no sé si no es tan grande también como el que tú puedes tener de haber participado con él, ¿no?
Bueno, anda, antes de nada, un placer de estar aquí de nuevo, como siempre, pues bueno, no sé, yo para mí desde luego es un privilegio, y para él, por lo que parece, pues bueno, también está súper contento con todo. Entonces, al final, creo que la conexión es 100%, y bueno, yo creo que eso se va a mostrar en el escenario, en sus próximos conciertos.
Acostumbrado a trabajar con grandes guitarristas, y a mí no me cabe duda que, si acaso puedes envidiar algo a, yo que sé, a Nelson, a Axel Rudi Pell, igual puede ser la trascendencia que pueden tener a esos discos que salen en un momento concreto, por ejemplo Double Eclipse, ¿no?, con el cual comenzábamos a día de hoy. Pues claro, a principios de los 90, un trabajo de hard rock melódico de esa envergadura, vamos a decir que trasciende, ¿no? Pero más allá de eso, yo considero que también tus trabajos con Erles o con Robert Rodrigo tienen, a nivel de calidad por lo menos, no tienen que envidiar nada. Alguno dirá, ¿pero qué dices? Digo, por supuesto que estoy seguro de lo que digo. Otro tema es que la coyuntura que en un momento dado te ha pillado en la música, pues eso haga que un disco se valore como, o unos discos se valoren como es debido, ¿no? Por ejemplo, decir que alguien en un momento dado diga, y seguro que hay gente que ya lo dice, ¿no?, pues yo tengo como referencia para tocar la guitarra esos trabajos de Airless o esos trabajos de Robert en solitario, ¿no? Para mí también lo merecerías, ¿no?
Sí, bueno, es que son, claro, son diferentes momentos, diferentes épocas, ¿no?, diferentes lugares, es todo un poco muy diferente. Claro que hay gente, ¿no? Hay gente que desde luego que sí que me sigue, y de hecho me suelen escribir y me suelen decir, y la verdad es que es todo un orgullo, ¿no?, cuando te llegan esos emails o esos mensajes. Y claro, es otra época un poco más complicada, pero bueno, no por eso vamos a bajar los brazos ni nada, al revés, estamos en un muy buen momento, sobre todo yo creo que estamos en el mejor momento musical de nuestra vida, y eso lo tenemos que plasmar.
Y contentos con la repercusión de Living for Louder, yo no te voy a decir ventas, que si me lo quieres decir, porque yo ya no pregunto por las ventas. Bueno, pregunto por las sensaciones, porque claro, es que lo de vender, hoy en día no vende prácticamente nadie, ¿no?
Sí, bueno, es complicado vender. Nosotros, bueno, sacamos una primera edición, estamos a punto de agotarla, espero que estos conciertos se agoten.
Pues ya es buena noticia, ahí está.
Sí, o sea, es una buena noticia para los tiempos que corren. Y bueno, pues la repercusión, más allá o más o menos de lo que haya tenido, la verdad es que, bueno, está teniendo muy buena acogida por parte de fans y medios y tal. Pero yo creo que más que nada yo me quedo con el trabajo que hemos hecho, ¿no?, y de la forma que lo hemos hecho y hasta dónde hemos llegado. Yo siempre digo, siempre que hacemos un nuevo trabajo, mi meta es mejorar lo que he hecho hasta el momento, y bueno, para mí, yo pues lo voy consiguiendo, y así lo seguiré haciendo, ¿no?
Mejorar y evolucionar también, se siguen aprendiendo.
Siempre, eso siempre. O sea, es que si todos los días te pones con la música, todos los días estás aprendiendo, absorbiendo y todo lo que puedes. Y de uno mismo, además, ¿no? Que yo creo que al final te pones y cada trabajo que sacas te intentas mejorar a ti mismo y sacar los fallos y decir, bueno, pues voy a intentar mejorar esto, lo otro, lo que sea, e incluso evolucionar, claro, ¿por qué no?
Sin embargo, claro, tú mirarás el primer disco con Robert Rodrigo, el primer disco con Airless, y te parecerá que has superado con creces todo eso. Y gente como yo miramos esos discos y con el paso del tiempo le vamos dando. Es verdad que objetivamente, vamos a decir, puede haber técnicamente lo que tú quieras en cuanto a sonido, lo que quieras, ¿no? Puede haber otros aspectos, pero el valor que le da el tiempo también a la música es importante. Yo miro esos primeros discos, el de Robert R. Rodrigo, aquel primero que yo es que le tengo un cariño tremendo. Algunos temas fueron luego a parar al primero de Airless, sí. Se remozaron. Y yo siempre, no sé por qué, me voy a quedar con la versión primera que escuché.
Sí,
bueno, sí, yo sí. Pero bueno, eso son igual cosas mías, ¿no? Y es verdad que el tiempo le da algo a la música que, aunque luego hagas tu mejor trabajo, a veces cuesta que se supere, ¿no? Por el tema de, no sé, de esa revalorización que el tiempo le da a las buenas canciones, ¿no? Que parece que siempre van a mejor.
Sí, suele pasar, ¿no? Y con las películas te pasa un poco más de lo mismo también.
Claro.
Que suele pasar que en el momento sale tan regular, y con el tiempo parece como que le vas dando el valor y dices, pues mira tú, tal. Yo creo que con la música pasa un poquito igual, ¿no? Lo que se le saca en el momento parece que va, bueno, tal, no sé qué, y luego con el tiempo muchas veces lo va revalorizando. Yo desde luego les tengo también un cariño especial, ¿no? Sobre todo, bueno, al de Robert Rodrigo y al de Airless también, por la ilusión que supuso en el momento y por... Y por un momento, me acuerdo además que el primero de Airless lo grabamos en nada, o sea, me acuerdo que desde que nos dijo la compañía, bueno, lo vamos a sacar, tal, no sé qué, o sea, fue hacerlo y grabarlo. Grabarlo fue en 4 días, creo. Uh-huh. O sea que hoy en día, grabarlo en 4 días, ahora lo pienso y digo, joder, lo grabamos en 4 días, ¿eh? Uh-huh. O sea, es complicado. Y componerlo y grabarlo, bueno, había muchas canciones hechas ya, pero bueno, todas las nuevas las hicimos todo en un mes. Uh-huh. O sea que hoy en día en un mes ni me lo imagino, ponerme a hacer algo en un mes. Y de hecho se nota en el disco igual. Pues igual tiene, sí que tiene errores técnicos o tal. Bueno, yo lo puedo notar.
Los verás tú, yo no los veo, ¿eh?
Pero bueno, es verdad que tiene una frescura especial. Eso sí que es verdad. Yo lo escucho hoy en día y digo, hay temas y cosas que tienen una frescura diferente, no sé. Igual por la forma en que se hizo o cómo se hizo. Pero bueno, sí que, no sé, al final con cada trabajo... Claro, igual la perspectiva desde fuera pues es diferente siempre, ¿no? A la que uno pueda tener, pero yo creo que hay sí que hay una evolución, ¿no? De sobre todo de madurez y de ¿cómo decirlo? De un poco de pozo, ¿no? De más de más asentado todo. Igual es en ese disco igual esa tensión de la novedad y de querer demostrar muchas cosas y tal, pues igual sí que la hace.
Y con el paso del tiempo ni se ve la vida igual ni se ve la música igual.
Eso es.
Igual las expectativas que uno puede tener en principio, en aquel momento tú dices, una compañía, ¿no?, que apuesta por vosotros, Vinny Records era.
Sí, Vinny Records cuando aquello.
Que fue una pena. Yo tuve contacto con ellos los primeros años aquí en el programa y luego poco después pues tuvieron que dejarlo y me parecían gente muy honesta. Igual precisamente por eso no subsistieron, porque hoy en día parece que... Bueno, no sé, igual ahora tú me dices otra cosa, ¿no? Pero no se echa de menos que haya alguien igual como ellos que de verdad apueste por vosotros, ¿no?
Sí, pero yo creo que hoy en día eso ya no existe.
Ahí está.
Es diferente, oye. Es que claro, cuando aquello... Nosotros pillamos justo el final, porque yo era ya como que sería el final de ese tipo de apuestas, ¿no? Que si te salía alguien que decía, ah, pues qué bueno es esto, voy a sacarlo, vamos a tal, que eran podía venirse una compañía, un mecenas o quien fuera, ¿no? Y te pagaba la grabación, pagaba todo, ¿no? La edición, la grabación del disco. Y hoy en día es impensable que alguien te pague la grabación del disco, es que...
Sin pedírtelo de vuelta.
Eso es.
¿Eh? Igual alguno te lo paga y luego te dice, bueno, ahora me lo devuelve.
Eso es, claro, así es. Y pues vamos, que es impensable que hoy en día alguien ponga el dinero pensando, pues eso, que es un producto de la leche y que va... Hoy en día todo el mundo mira para sí mismo y si apuesta alguien por ti, pon tú la pasta, no la pones, ¿sabes? O sea, al final...
Y no se apuesta por la calidad tampoco. Y el poder que tiene la música es contraproducente, porque tiene tanto poder que precisamente se fomenta a gente que igual lo que conlleva o lo que transmite, vamos a decir, como pautas de comportamientos sociales, aquí igual nos metemos en otro tema,
sí,
pero bueno. No, precisamente no interesa que se escuche buena música. Yo ya es que estoy totalmente convencido. No interesa que se promocione la buena música. Y ya no voy pasando a cómo funcionan hoy en día lo que es la industria musical, que va un poco acorde pues con los videoclips, el tema de YouTube, que es ahora mismo lo que más se mueve. Si tú te fijas qué videoclips son los que, vamos a decir, se promocionan y se mueven, son precisamente los de artistas que no... te abren la mente, que no te llevan a pensar, que no te llevan a, no sé, a sentir algo realmente, ¿no? Sino que es consumo fácil, rápido y encima muchas veces yo creo que hasta dañino.
Sí, yo creo que ese es la vida moderna de hoy en día. Consumo rápido, si te fijas muchas veces... Al final también... Es que es un tema complicado. La gente hoy en día es muy difícil que profundice en la música. De hecho, para que escuchen un tema entero... Es complicado también, o sea, ya hoy en día la gente quiere vídeos rápidos, cosas rápidas, escucharlo al momento, y por eso yo creo que lo que quieren, o sea, no profundizan, se profundiza muy poco en la música. Uh-huh. Entonces por eso es complicado que la música de calidad, que hay que escuchar varias veces y prestar atención y todo eso, pues claro, hoy en día eso brilla por su ausencia.
Que te remueva un poquito por dentro también, ¿no? Que te quedes indiferente, que es lo que yo creo que hoy en día se está moviendo, ¿no? Pero claro, eso afecta mucho. Es verdad que es un tema complicado, pero es que lo quiero decir porque afecta mucho a los verdaderos músicos de nivel y de calidad, como es el caso tuyo, ¿no? Que claro, igual a ti te dicen en un momento dado, vamos a ponerte a trabajar de profesional de la música, que lo eres, pero no como profesor, sino como compositor para otros artistas. ¿Te verías capaz de hacer ese tipo de canciones? Por ejemplo, yo soy... Pues pon el ejemplo que quieres del artista más baboso que se te venga a la cabeza. Me da lo mismo al que quieras. Y si yo te dijera, compónme una canción, ¿tú serías capaz de componerla rápidamente y que sea, vamos a decir, producto de masas? ¿Te han puesto en esa tesitura alguna vez?
No, pero es que tampoco es una cosa que me,
ni
que me motive.
Ni te motiva, ¿no?
Por hacer, claro que lo puedes hacer. Y lo puedes hacer como churros.
Sí, claro.
En cero coma. O sea, al momento, prácticamente. Es mi opinión, ¿eh?
Sí, sí, sí. Que
había dicho, va, va, este es un fantasma.
No. A ver, conocemos a David Palau. Uh-huh. David Palau, no sé en cuántos discos habrá participado, pero en 3.000, 4.000.
Sí, una.
En miles. Vamos a decirlo, a dejarlo en miles. De esos artistas que luego igual no aparecen ni en los créditos, por cierto.
Pero bueno, David Palau, de lo malo, o sea, te quiero decir que ha estado con gente buena, o sea, gente de nivel y tal. Pero, por ejemplo, la música hoy en día, imagínate que te mandan a hacer un tema para Maluma, ¿sabes?
Sí.
Pues dices, pues bueno.
Sí, bueno, David Palau ha estado con todo Dios, ¿eh? Que casi yo ya no me acuerdo de toda la. Pero bueno, desde Bisbal, yo no sé si con Chenoa también, o sea, con un montón, con
ya,
un montón
ya,
de
ya,
gente.
Pero bueno, eso al final es otra perspectiva, otro tipo de música, pero bueno, no se puede decir ni que sea mala ni nada, al revés, o sea, es bueno, otro tipo de música y bien, hay otro terreno que sí, que es la música comercial de hoy en día,
sí.
Que la de ahora sí que yo la veo un poco muy vacía, es muy vacía, pues para como está la sociedad hoy en día, pues muy vacía de mente.
Uh-huh. Pues porque alguna oportunidad también has podido rechazar algún día de ser, vamos a decir, músico de sesión. Esto igual te he preguntado ya, pero como has pasado tantas veces por aquí, si me repito, te pido disculpas, ¿eh?
No
sé si te lo he preguntado o no, pero la verdad que es, viendo la calidad que tienes, ¿no? Pues viendo lo que, por ejemplo, está haciendo hoy en día Jorge Salán.
Uh-huh.
O sea, que Jorge Salán además decía, yo no soy mercenario, porque yo estoy haciendo la música que me gusta, solo que con otros artistas.
Jorge Salán,
el internet.
Yo a Jorge Salán yo le envidio, o sea, me parece que está en una situación espectacular, ¿no? O sea,
y sin descuidar su carrera en solitario.
El tío, bueno, aparte de que es un gran guitarrista, se lo ha currado, es tío increíble. Y desde luego en la situación en la que está él, pues bueno, me parece envidiable. Uh-huh. A mí también me encantaría eso. No, a mí no me ha surgido. Si me hubiera surgido,
o sea, nunca
en
surgido,
su situación, estaría encantado.
No ha surgido nunca ninguna oferta de alguien con renombre que te haya dicho.
No hasta el momento.
No hasta el momento, o sea que igual en un futuro te podría llegar.
Yo creo que podría ser, sí.
Claro, por ejemplo, el mismo Johnny Joeli, ¿no? Te dice, oye, ¿quieres formar parte ahora de mi banda en solitario?
Eso, o de su banda, o Johnny, o quien sea, vamos. O sea, si es rock y es de calidad, yo estaré encantado.
Uh-huh. Bueno, escuchamos algo más, aunque lo pusimos en su día, pero me apetece escuchar algo más de música y seguimos charlando, sobre todo de los conciertos, que es lo que va a venir ese 31 de mayo y el próximo 31 de mayo en Madrid, 2 de junio en Bilbao. Si te parece, escuchamos algún otro tema, porque me he quedado con el del videoclip, vamos, que ha sido original cero. He puesto el
bueno,
tema
pues
título no. Y el videoclip igual ha sido el más trillado, pero es que me gusta mucho cómo entra, no sé, y bueno, el disco es muy completo en general.
Uh-huh.
¿Te gustaría que pincháramos cualquier otro, esté la voz de Johnny Joeli o no? O sea, uno de los instrumentales, lo que quieras.
Bueno, no sé, o vete en orden, como quieras. Es que a mí me gustan todos, como cada uno tiene su toque especial, tampoco tengo preferidos, vamos.
Pasamos un pequeño respiro, escuchamos otro tema, acabamos con, no has dicho que en orden, porque como son todos buenos, bueno, vamos a quedar con el segundo. Venga, Southern Skies y seguimos charlando un poquito contigo, Robert.
Ok. Keep it up.
Pues seguimos charlando con Robert Rodrigo. Recordamos que Robert Rodrigo Band estará actuando esta próxima semana, el 31 de mayo Cool Stage Madrid y el 2 de junio en Bilbao, en el Café Anchoquia. Me imagino, Robert, que un mono de escenario tremendo, ¿no?, el que tendrás.
Pues sí, la verdad es que hace tiempo que no salimos al directo y vamos, con unas ganas ya tremendas. Estamos todos ahí temblando casi.
En este caso ha sido por la circunstancia que ha llevado a contar con Johnny Joeli, que hace más complicado que estéis tocando de manera continua. Y además, bueno, la talla, vamos a decir, que coge la banda, para mí ya era de talla internacional, pero el prestigio que podemos decir que tiene Johnny Joeli lo hace como más relevante, ¿no?, podemos decir. Pero ya sabes que, te lo comentaba ahora fuera de antena, que hay cada vez más músicos que me alucinan porque sacan disco y renuncian a tocar en directo por cómo está la situación. Claro, sí. Tú te puedes centrar en hacer un disco y decir, joder, qué bien he quedado, un disco de puñetera madre y tal, pero es que si no hay directo, no falta algo.
Sí, bueno, yo creo que falta todo, ¿no? Si al final no lo utilizas para, por lo menos en mi caso, yo lo que pienso, ¿eh? Si no es para luego poder plasmarlo en directo y poder tocarlo, que al final es lo que más, a mí, más me llena o más me puede satisfacer, porque si ya un trabajo hecho simplemente ya lo sueltas y sueltas ahí todo, pues la verdad es que se queda un poquito, sí, como es lo que tú dices, ¿no?, que falta como algo, ¿no? Hay que...
Y además que tenemos que creernos que lo que hay aquí se puede hacer.
Sí, sí, totalmente. Aparte que yo creo que hay que ser valiente, ¿no? Muchas veces, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? A veces, claro que te arriesgas y hacer la producción y que igual no vaya poca gente o que palmes pasta, no sé qué, pero al final, claro, si todos hiciéramos así, yo creo que hay que ser valiente y tirar para adelante, ¿no? No andar pensando, yo, es mi caso, ¿eh? Luego, claro, que puedes palmar y tal. Claro que estás ahí un poquito, siempre ahí al límite, ¿no? Pero es que hay que hacerlo. Hay que hacer.
Eso es. Y no, ya digo, además es que hay que demostrar que lo que hay en un disco es real, porque muchas veces, ¿cuántas veces he escuchado discazos que se han infravalorado para mí cuando he visto a la banda en directo? Al revés me ha pasado más veces, tengo que decirlo. Uh-huh. Pero algunas veces sí que me ha pasado lo contrario, que tienes un disco y dices, me encanta, vas al directo y dices, bueno, pues estos tíos me han hecho aquí... Vamos, me han hecho un montaje en el estudio, ¿no?
Claro, que tienen igual una producción de la leche y luego en directo, pues claro, escasea y... Pues, claro, que hay de todo, sí, sí. Uh-huh. Y al final es eso, el directo es lo real, ahí está. Tú lo has dicho bien, es donde se ve realmente lo que es el sonido, la banda y lo más honesto que hay.
En el directo se tocarán canciones de... Supongo que el disco, no sé si casi al completo, porque claro, se van a tocar... Se anunció que se iban a tocar canciones también de Johnny Joeli, ¿no? Supongo que de toda su trayectoria, igual que hay alguno. ¿Cuál es un poco la idea? ¿Una mezcla de temas de este disco con temas de su trayectoria?
Sí, bueno, el núcleo es el fundamental y el principal es Living for Loader, que es el que vamos a presentar y es el que vamos a hacer pues casi en su plenitud. Uh-huh. Y luego sí, luego vamos a complementarlo pues con canciones de mi carrera, de toda mi carrera en solitario. Uh-huh. Y también de Johnny. Vamos a tocar temas de Hardline, de Johnny Joeli, o sea que vamos a hacer un show muy completo y vamos a tocar grandes temazos ahí.
Eso es. Vamos, que te vas a centrar entonces en los temas en instrumentales, ¿no? De los discos instrumentales, de los tuyos.
Sí,
¿no?
También tocará algunos instrumentos. Vamos, habrá de todo un poco, eso es. Vamos a hacer Living for Loader, haremos temas instrumentales también de mis antiguos discos y haremos temas de tanto de Johnny Joeli, de su álbum, de Hardline, bueno, de muchas cosas.
¿Qué tal adaptarse a los temas suyos? ¿Fáciles al lado de lo de Airless?
Hombre, hay que decir que claro, para nosotros este es un estilo muy... Lo que lo hemos mamado de toda la vida, claro. Entonces...
Fácil, vamos, dilo, fácil.
No, hombre, no sé, fácil, pero se nos da bien, vamos, o sea, sí. es lo nuestro.
Y además que estoy convencido que, no solamente a nivel técnico, estoy seguro que tú dices, bueno, esto lo sé tocar perfectamente, el tema es captar el feeling, ¿no?, de esos temas, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo lo que hago es como suelo hacer siempre, ¿no?, los hago míos, al final, yo cojo el tema... Hombre, respetando todo lo que es la base y tal, pero claro, luego el toque y las formas y eso, pues las hago mías.
También supongo que siendo seguidor como ha sido de esta música, ¿no? Está claro que también ilusión igual, es una ilusión especial, de hecho, decir, bueno, estoy adaptando unos temas con los que, no sé decir que he crecido, bueno, vamos, que han formado parte de mi vida, ¿no? Porque...
Sí, 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 totalmente, ¿no? Tocar algunos temas como Hot Sherry, por ejemplo... Sí. Pues claro, para mí es una ilusión tremenda, ¿no? Es un tema que lo llevo escuchando prácticamente toda la vida desde que salió, que me ha encantado siempre, todo el disco entero de Doble Eclipse. Y bueno, poder tocar con Johnny encima del escenario algunos de esos temas, pues para mí es la hostia.
La verdad que ha sido, no sé si casualidad o no, pero Johnny Joely ha estado súper activo, porque ha grabado con vosotros, ha grabado con Hardline y también ha presentado su primer disco en solitario casi a la vez. Ha sido todo como muy muy simultáneo, ¿no?
No para.
No sé, ha sido como muy simultáneo. No sé qué te parece.
No, bueno, a mí me parece bien. Yo creo que al final hay que estar encima y haciendo cosas, ¿no? Hay que estar activo. Yo si pudiera también lo haría, así de claro.
Claro.
No. Si tienes trabajo, pues mira, mucho mejor. Y si vas haciendo más cosas, pues mira, genial. Y si lo puedes complementar, claro, otra cosa es que des abasto, no des abasto. Él tiene la capacidad de sobra para dar abasto, pues oye, mira, puta madre. A mí, yo prefiero hacer lo que hago, lo hago bien, pero si veo que puedo hacer más cosas, también las voy a hacer.
Claro, sería lo suyo que se pudiera vivir exclusivamente del lanzamiento de discos.
Claro,
sería eso lo suyo. Hay gente como... Lo que pasa es que hay alguna gente a la que luego se le pierde la pista. Yo, por ejemplo, estuve el otro día, pues, me encontré por ahí por casa con un disco de George Lynch.
George Lynch. Bueno, George Lynch está haciendo cosas también, ¿eh?
Es que ese es el tema, que es que me encontré con un disco que no me acordará, ni yo me acuerdo del título ahora mismo, fíjate. Uno de los discos que sacó en solitario.
Uh-huh.
Y era un discazo de la leche y digo, qué lástima que esta gente ha sacado un montón de cosas y al final son solamente conocidos prácticamente por una, ¿no? Que es por ser el guitarrista de Dokken.
De Dokken, ya.
Algo más Lynch Mob, pero luego han quedado discos ahí en la sombra que se editan porque, como tú dices, tienen esa capacidad. Son discos que igual son una auténtica barbaridad y luego quedan casi olvidados, ¿no?, en la historia.
Bueno, yo creo que va un poco unido también por la sociedad moderna. Ahora, sí. Hoy en día se sacan discos, incluso los grupos más tochos sacan discos y no duran nada en realidad. O sea, lo sacan en el momento que lo sacan y luego se olvidan del disco la gente en 4 días.
Claro.
Entonces todo tan consumo tan rápido y por eso igual muchos músicos, sobre todo los músicos modernos de hoy en día, se está perdiendo incluso lo que es la composición, ¿no? Uh-huh. Porque claro, al final un disco lleva muchísimo trabajo. Uh-huh. Y para luego lo que la respuesta que hay en cuanto a general, o sea, es tan rápida y tan poca que, claro, lo que es el compositor, pues parece como que se está perdiendo un poco, ¿no? Uh-huh. Y los que componemos, pues yo me sigo, pues somos ya un poco de generaciones, pues igual un poco más anteriores, ¿no? Uh-huh. Y es una pena, porque yo creo que si no hay composición, al final, para mí la música es
si no hay canciones, ya puedes hacer 1000 filigranas, alardes técnicos y lo que quieras, ¿no?
Eso es. Sí. Quiero decir que ahí voy, ¿no? Hay cantidad de gente sacando miles de historias de improvisaciones, no sé qué, pero no hay canciones. Y yo creo que al final es lo que a mí más pena casi me da, ¿no? Se está perdiendo quizás un poco eso.
Y eso viene de alguien que es virtuoso, pero es virtuoso pero que sabe transmitir con una nota.
Bueno, es que yo siempre opino, ¿no?, que lo fundamental primero es la canción, luego la expresión, para poder expresar la canción como tú quieras y poder transmitir, ¿no?, lo que la canción necesita. Uh-huh. Y joder, si se pierde lo que es la canción y la sensación y eso, al final nos vamos a quedar en todo pues muy superficial.
Y cuando has hecho muchas cosas en la música, cuando vas teniendo discos, ¿cómo es mantener vamos a decir, bien engrasados los dedos para seguir tocando los temas que van cumpliendo años?
Cuesta un poco, ¿eh?
Claro, claro, es que ahí está, ¿no? Porque has hecho nuevas cosas y luego dices, bueno, hasta la tabla de multiplicar se olvida.
No, sí, sí, aparte que también te vas a va cambiando un poquito. Tu forma de tocar, quieras que no, la vas moldeando, la vas con el paso de los años, la vas tal. Y hay muchas cosas que hacías igual hace años o tal, pues que han cambiado un poquito la forma de hacerlas y a mí hay algunas cosas antiguas que me cuesta hacer. Uh-huh. Me cuesta hacer, pero es por eso, porque vas cambiando un poquito, moldeando tu forma de tocar tal, y lo que igual hacías hace años, que lo hacías igual más de forma natural, pues hoy en día me cuestan. Sí, pero
es
bueno.
Que siempre has hecho las cosas de forma natural.
Sí, sí, o sea, yo siempre.
Vamos, bueno, es verdad, porque alguno dirá, esto es muy forzado porque es muy técnico. Y para nada, yo te veo, digo, eso fluye a las mil maravillas.
No, yo sí. Sí, hombre, es evidente que he practicado un montón de horas para conseguir buena técnica y tal. Pero yo siempre he considerado que lo que me ha salido y la música que hago es de forma natural. Y lo que me sale de dentro, siempre, de toda la vida. Y yo creo que al final eso se nota también un poquito en la música, ¿no? Cuando no está forzada, cuando es natural, cuando las canciones salen de forma más espontáneas, más, son más como más frescura ahí en la música, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y de cara al futuro, no sé si la idea es seguir contando con John y Joel, y si eso es mirar mucho más adelante, porque yo soy partidario de disfrutar el momento. Tenéis dos conciertos por delante.
Eso es.
Pues va, hay que disfrutar sin ningún tipo de tensión, ni de presión, ni de pensar en el futuro. O sea, hay que vas a un concierto precisamente y casi hay que olvidarse, ¿no?, del resto, disfrutar de lo que estás viviendo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que puedes tener en mente algo, ¿no?, de cara al futuro, que Robert Rodrigo Vance, vamos a decir, cuente con él, o que vaya cambiando vocalistas, o cómo tienes en mente.
Pues no me lo he planteado todavía. Hombre, desde luego estar con Johnny es un lujo, y bueno, y nos sentaremos y hablaremos y tal, pero todavía no me lo he planteado. Vamos a sacar estos conciertos adelante, a ver si podemos hacer también más. Queremos salir un poquito... pues a Norte Europa, Centro Europa, por ahí un poquito, a ver si podemos hacer algunos conciertos, y esa es nuestra próxima meta. Ahora de momento vamos a hacer estos dos, que salgan guay, y luego ya
tendrían que salir. Yo creo que tendrías que reventar las dos salas, vamos.
Hombre, yo creo que va a haber buena entrada, sí, ¿eh? Las entradas van bien, y no os despistéis mucho.
Tendría que reventar, vamos, pero por todos los lados, ¿no? Porque además, yo no sé si consideras... ¿Es típica la frase de se te malora más fuera que en casa? ¿O cómo lo ves? Porque he visto algunos comentarios y me da la sensación de que en Madrid hay muchas ganas de verte. No sé, igual es cosa mía y casualmente dado con los 4, 5, 6, me da lo mismo que están deseosos, ¿no?, de que pases por allí. Pero a veces parece como que igual se te puede valorar más allí que por aquí. Aunque tampoco... Ojo, que yo he visto muy buena respuesta también de público hacia Robert Rodrigo, hacia Airless, también,
bueno,
aquí en tu tierra.
Yo creo que ahí está habiendo buena respuesta aquí también, ¿no? Aquí sí. En Madrid y en todos lados, ¿eh? Y yo creo que si fuéramos... Eso sí lo noto más igual de cara... no sé por qué será, igual es por lo que sea, no sé. Pero sí que es verdad que desde fuera me están llegando muchos emails, pues que igual había mucha gente que no me conocía, que también puede ser. Que igual me está descubriendo ahora, ¿no?
Han dicho, ¿dónde estaba mirando?
Ya, pero claro. Bueno, es que eso al final ya sabes.
Así está el mundo. Si la mayor dificultad que tenéis los músicos como vosotros es llegar a la gente. Yo estoy seguro de que si llegáis, a la gente le gusta. El
sí,
problema
sí,
es
sí.
Que la gente tiene su vida, la gente tiene sus problemas, tiene bastante con lo que tiene y va a poner la televisión o la radio y va a escuchar lo primero que le salga. O
sea, efectivamente.
Es evidente, ¿no? Y ahí, en eso primero que te sale, por desgracia, no está lo mejor.
No, eso está claro. De hecho, hoy en día, si quieres música un poquito más trabajada y de más calidad, hay que buscarla. No te la van a poner ni en la radio ni en la tele, eso está claro.
¿Y eso es bueno o es malo? Porque tiene una parte buena, que es que vamos a decir que es más natural. Más natural en el sentido de que quien llega a ti es seguidor de verdad, igual no es un fan histérico y loco, ¿no? Como puede ocurrir cuando ya te convierten en una figura pública, que muchas veces no saben ni lo que has hecho en la vida, pero te han visto en la televisión, entonces ya se produce la fiebre por uno, ¿no? Y a veces he vivido eso también con artistas más conocidos que he dicho yo, madre mía, esto me está pareciendo hasta rayar el ridículo. Y sin embargo he vivido el otro plano, ¿no? Gente, como puede ser que habéis tenido una trayectoria más, vamos a decir, en el underground, y vamos a decir que el seguidor es más sano, ¿no? O tiene un poco más cuerdo, ¿no? Aunque igual habéis tenido también alguna anécdota por ahí con fans histéricos, ¿no? Pero de forma general es como una relación más natural. Vamos, que no...
Sí, pero bueno, yo creo que de todas formas sería... Yo creo que siempre es malo que no se exponga, ¿eh? O sea, cuanto claro. Más se exponga, yo creo que más educas a la gente también, al cerebro de la gente, porque la gente, el cerebro lo tiene... Claro, si no está acostumbrado a oírlo, pues claro, lo tiene un poco... Se le queda un poco muerto.
No lo tienes trabajado.
Claro, no tienes trabajado.
Las conexiones neuronales cambian.
Eso es.
De hecho, tocando música cambian, por cierto.
Claro, pues eso es.
O sea, tú vas, a medida que vas aprendiendo a tocar, tu cerebro se está conectando a otra, y esto... Es así científicamente, no voy a dar ninguna charla a nadie, pero quiero decir que es que el cerebro cambia. Para que a ti te guste la música, en medida de lo que vas escuchando, te está cambiando, ¿no?
Ya, pero ya sin llegar a que toques un instrumento, ¿no? Como oyente,
también,
yo creo,
claro,
como oyente ya, o sea, lo que oiga, si te estás oyendo música de nivel, al final tú quieres música de nivel, no quieres que te pongan ahí música que no aporta nada. Uh-huh. Yo creo que al final, si lo pusieran en esos grandes medios y le dieran un poco de bola, pues evidentemente sería mucho mejor.
De hecho, hay que decir que habría que denunciar a los grandes medios por no informar.
Efectivamente, eso sí.
Es que no están informando. Y además,
eso de acuerdo.
Si de lo poco que sabemos algo, que igual es de música, no porque nos creamos eruditos, sino porque es lo que estamos siguiendo día a día, digo yo que algo sabremos. Digo, si de esto informan así,
Ya.
Como de las cosas que no sepamos me tenga que fiar de lo que me están contando, fíjate.
Pues totalmente, ¿no? O sea,
así andamos. Bueno, hemos pinchado al principio de la entrevista el tema del que ha sido el videoclip, el Living for Louder, que es un fantástico videoclip que recomendamos a la gente que visualice. ¿Tenéis en mente darle...? Porque claro, estos discos, es como tú dices, ¿no? La música no puede pasar de puntillas, se saca un disco y en 2 meses, 3 meses o cuando se hacen los conciertos...
Es que eso yo lo veo negativo, decir,
muere,
muy negativo.
¿No? Eso es, no debería morir. Se podría incluso sacar otro videoclip para que el disco precisamente siga manteniéndose vigente, ¿no?
Sí, bueno, estamos tratando, ¿no?, de día a día de mantener un poco el disco a flote, ¿no?, que no decaiga. Y bueno, sí que tenemos en mente sacar alguna cosa nueva, sí.
Impulsarlo un poquito más, ¿no? Bueno, y la experiencia también, como vamos a decir, de la autoedición, hemos hablado un poquito de las compañías al principio, hubo una forma de trabajar con Mini Records, luego he estado con otras que han trabajado de otra manera, bueno, me consta que es distinta, tampoco quiero meterme mucho en el tema, salvo que tú quieras hablar de tus experiencias, no. Que aquí tienes el micrófono abierto, pero bueno, no creo que fuera la misma forma de... a mi modo de ver, de trabajar que al principio, y al final ahora estáis tirando vosotros mismos del carro, podemos decir, ¿no? A nivel... no hay ninguna compañía que os esté impulsando en Estados Unidos, en Europa...
No. Al final... creo que lo comenté también, no sé cuándo lo he comentado, pero bueno...
A ver si te lo he preguntado aquí, porque ya te digo que... hemos hablado muchas veces, pero bueno...
Bueno, yo he tenido experiencias. Yo con las discográficas que hemos trabajado no tengo ninguna pega. Bueno, quitando alguna, pero bueno. Si es Vinnie Records y Lion Music, no tengo ninguna pega. Vale, yo con ellos me llevo genial. Uh-huh. Y tanto, bueno, Vinnie Records en su día, lo que hemos dicho antes, fue súper honesta. Gente trabajadora que lo dio todo. Luego, por lo que sea, pues al final no les fue bien y cayó. Y con Lasse, pues bueno, de Lion Music. Pues tengo una buena relación y bueno, y sigo haciendo, pues por ejemplo, de la música clásica, bueno, sigo haciendo cosas con él. ¿El disco? ¿Por qué lo he decidido sacar así? ¿O lo hemos decidido? Pues bueno, al final, un poquito lo que hemos hablado antes también, ¿no? Al final todo el esfuerzo, todo, bueno, ya no es el esfuerzo, sino todo el aspecto económico y todo, al final lo pones tú. Haya compañía o no, hoy en día. Sí. Ya es lo que te he dicho antes. O sea, antes sí, te pagaban la grabación, te pagaban lo otro, te pagaban la promoción, pero es que hoy en día no te pagan nada. O sea, te editan el disco, tú pones la pasta y ellos se llevan. Y en general es así. Y dije, pues para eso, bueno, creo que tenemos experiencia. Digo, pues bueno, con el equipo que hemos montado, de management, de tal, digo, bueno, pues entre todos lo editamos nosotros y lo sacamos nosotros. Uh-huh, y así, por lo bueno, nosotros todo, ya que hemos invertido todo el esfuerzo, todo lo económico, lo vamos a invertir nosotros y tal, por lo menos que recaiga en nosotros, ¿no?
Uh-huh. Bueno, de cara a los conciertos, una cosita también que no te he preguntado, porque hemos hablado mucho, claro, yo ni yo, Eli, se lleva un poco todo, pero ¿vais a contar con Gochi y Barra también?
No, porque no. Gochi no va a estar en los conciertos.
¿Vais a tener teclista? Tampoco.
No.
No, vale.
Vamos a ser 4.
Vais a ser 4, ¿no? Porque, pues...
Eso es.
¿Y se ha intentado o no se ha podido?
No, desde un principio, bueno, he querido mantener un poquito la base pues que hemos tenido siempre, ¿no? O sea, Miguel, Paco y yo, y sumarle a Johnny. Gochi ha hecho un trabajo impresionante, desde luego, en el disco, y le estamos súper agradecidos. Y bueno, y soy amigo de él, vamos, te quiero decir que
no os habéis peleado.
No, por eso digo que igual gente dice, ¡buah, es que tal! No, al revés. Irá al concierto, él también estará allí, pero bueno, de momento pues no se va a subir el escenario, pero bueno, eso no quiere decir que en un futuro no se suba.
Siempre habéis tenido ese caballo de batalla igual con el teclista, que a veces siempre ha habido alguna aportación y siempre ha estado ahí un poco de si contar con teclista o no. ¿A ti te gustaría tener teclista fijo en tu banda?
Hombre, es que el tema es que alguna vez... Yo tengo un poco de miedo a una vez hemos tenido un intento de tener teclista, bueno, al final, y no salió bien, ¿no? Igual ese un poquito de miedo, es verdad que sé que con Diego, por ejemplo, el que grabó Airless, nos llevamos fenomenal y sería la leche, pero bueno, él está en Galicia, está muy lejos, para nosotros sería complicado, y con Gochi, que está más cerca, pero bueno, al final... es una persona más también, y bueno, sea Gochi, sea Agapito, sea Fulanito, es complicado porque nosotros ya, Miguel, Paco y yo llevamos muchos años y nos llevamos fenomenal porque pues somos amigos de toda la vida y tal, pero es verdad que igual una persona nueva, pues bueno, no quiero romper ese clima de tranquilidad, por decirlo de alguna manera.
Ese círculo sagrado, ¿no? Que a veces se genera entre quienes conectáis.
Eso es, claro, especial, ¿no? Un poquito. Y como al final vas a estar trabajando mucho tiempo juntos y tal. Y bueno, Gochi es un tío estupendo. Y eso, no estoy diciendo que... Me encantaría que estuviera adentro. Pero bueno, al final también es una persona más y hay que incluirla. Y es complicado, es complicado. Uh-huh.
Bueno, y me has comentado lo de los proyectos de música clásica, ¿no? Que ha llevado a cargo a Lion Music, de diferentes artistas clásicos a los cuales has versionado. Que tenía un poco perdida la pista ese proyecto, y justo hoy, pensando en la entrevista, digo, coño, digo, ¿qué ha sido de esto? Que en su día me llegaron algunos videoclips y luego he perdido por completo, vamos, no lo he podido seguir. Y me dices, no, si estoy ahora mismo con ello de lleno, ¿no? Por lo que me comentas, ¿no? Es lo que tienes.
Bueno, hoy mismo hemos lanzado en YouTube un tema de Haydn, perteneciente al último disco que ha sacado Lion Music de música clásica, esta vez que versionando a Haydn. Y nada, lo hemos lanzado, pues nada, hace unas horas. Y es un tema, ¿eh? Bueno, un tema en YouTube. Sí, bueno, pero eso es un tema, es un disco que saca Lion Music a cierto tiempo, versioneando a músicos de, pues, leyendas de la música clásica. Y bueno, también, pues ya llevamos seis discos ya, o sea, y ya tengo intención de, vamos, ya no dejarlo a medias, sea con Lion Music o no. Sí, pues lo terminaré.
Creo que lo he encontrado. No sé si será este, el de Symphony Number.
Sí. La pasión. 49. La pasión.
Sí. Ese es. Presto la pasión.
Ese.
Vale. Pues lo tengo aquí, pues igual me lo reservo para cerrar la entrevista. Aunque bueno. Hemos hablado un poco de los conciertos. Va a estar John y Joeli. Pero, es que me has hablado de ello y lo tengo aquí, pues lo podemos poner, ¿no?
Ponlo.
¿Qué te parece?
No hay problema.
Pues cerramos con ello la entrevista y casi el programa. Bueno, quería a ver si me da tiempo a pinchar a Space Octopus, que quería también pincharlo.
Ahí.
Que va a tocar, que recordemos que tienes al alumno contigo. Alumno, pero
bueno, exalumno ya, ¿eh? Ya ha crecido ya.
Bueno, es exalumno, pero bueno.
Es más alto que yo ya y todo.
Pero vamos, alumno que se ha convertido en maestro también, ¿eh?
Sí, no, es un excelente guitarrista, se ha convertido en un crack también. Sí. Y nada, vamos a tener una dosis guitarrera ahí de la buena.
Y otro tío que va por libre.
Sí, otro, también.
Si va por libre, no sé qué te parece su estilo, si lo has seguido un poquito, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Es completamente, es diferente al tuyo, se nota, ha aprendido de ti, tiene toques.
Sí,
¿no?
Se nota que tiene un poco de escuela ahí, pero claro, el estilo, lo que es el estilo de hacer y de tal es diferente.
Es
sí.
Muy diferente, le muy da diferente. A cualquier palo prácticamente, sí. Fusiona muchísimas cosas y bueno, pues. Creo que también está muy bien. Bueno, Robert, pues muchas gracias por haber estado aquí.
Nada, gracias a vosotros. Un placer, como siempre.
Que te deseamos lo mejor, porque yo creo que lo mereces en todos los aspectos.
Y, muchas gracias.
Y la verdad que musicalmente es que yo considero que la trayectoria, el nivel, bueno, es que hace muchísimo, muchísimo tiempo que para mí, en cualquier sitio donde se hable de guitarra, de rock, de hard rock, de heavy metal, yo creo que debería estar tu nombre impreso como una de las personas de referencia, pero sin ninguna duda.
Hombre, es mucho decir, me alegra.
No es mucho decir, es lo que entiendo que debería de ser. Hay muy buenos guitarristas, los hay, también admiramos, que también, por supuesto, en muchos casos no están valorados al nivel que yo creo que, que deberían, pero es que es así. Yo considero que a día de hoy, pues, gente como tú, sois los que deberíais ser espejo para quien coge una guitarra. Luego cada uno tendrá su estilo, a la gente le gustará tocar con púa, con una pedalera del copón y con
sí,
un
con
montón de
cosas.
Cada uno también son estilos que nos, o formas de tocar la guitarra y de sacar rendimiento al instrumento que a nosotros nos puede gustar, eso ya es otro tema, pero yo creo que como referencia tú debes estar ahí. Eso está,
bueno, pues, se agradece claro, un montón que tu opinión y que pienses así.
Bueno, pues vamos a poner este, ya que hemos mencionado, lo estrenamos casi en primicia. 17 visualizaciones tiene todavía solo, o sea,
sí, pues ya ha sido hace, por eso te digo, pues, si ha sido hace nada.
Pues nosotros vamos a hacer la 18, o no sé si esta cuenta ya es la 17, la que ya está aquí marcada, pero vamos con esa versión de Haydn, que Lion Music sigue todavía con estos proyectos de homenaje a artistas clásicos.
Eso es.
Y la música clásica, pues también está marcado, ¿no?
Bueno, no especialmente, pero sí que la he tragado de pequeño, pero no ha sido ahí el enfoque general. Vamos.
Mares in Will Mastin, ¿no?
¿Eh? No, nada que ver.
Venga, pues lo ponemos. Gracias, Robert, y nos vemos el 2 de junio en Bilbao.
Eso es, en el Café Anchoquia, el 2 de junio, o sea que allí os veo a vosotros y a todos los oyentes.
Eso es, y el 31 de mayo
En Madrid.
En Madrid, que vengáis exultantes a Bilbao ya, porque lo de Madrid ha sido memorable y todavía que se supere en Bilbao.
Seguro que sí.
Venga, y te escuchamos aquí en este Presto la Passione de Joseph Haydn.
Muy bien, venga, un placer.
Pues haya estado Robert Rodrigo con este tema también clásico. Recordamos que con Robert Rodrigo Banz estarán la próxima semana en Madrid y Bilbao. Yo creo que ha quedado claro con la entrevista que hemos realizado a Robert Rodrigo. Y nos vamos a despedir con la banda que le hará las veces de telonero. No es una palabra que me guste mucho, pero bueno, es la que abrirá para Robert Rodrigo en Bilbao. Recordad que Sin Estrés serán los que lo hagan en Madrid. Y en Bilbao estará Space Octopus, la banda de otro crack de la guitarra como es Dan Hoyos, que ya pasó por aquí por nuestros estudios presentando este fantástico disco, este nuevo disco de título The Image Is Gone, donde se encuentran temas como la que va a cerrar hoy el programa, este Free con el que me quiero quedar hoy para deciros hasta la próxima. Volvemos el miércoles de 6 a 8 de la tarde y ya sabéis que nos podéis seguir siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima. Agur.
To be humble.